Buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 Minutos Con, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM. Recuperamos una vez transcurrido el periodo vacacional, nuestra conversación, nuestra charla amistosa con dos compañeros de la UP, en concreto con Pablo Espina y Manuel Manrique y Pablo Espina, alumnos ambos del taller de pensamiento y ensayo, y que mejor que en los tiempos que corren, que ya corrían en el mes de junio, cuando interrumpimos esta conversación debido a la crisis, debido a las circunstancias por las que atraviesa fundamentalmente el medio rural, que es al que le hemos venido dedicando atención en los espacios anteriores. Y bienvenidos, compañeros. ¿Cómo ha ido el verano? ¿Cómo han sido estos tres meses, largos meses? Veraniegos convulsos, tranquilos, relajados, festivos, festivaleros, en fin, contadme.
Bueno, pues buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Gracias por la oportunidad de compartir con estas dos personas tan interesantes y la posibilidad de aprender de vosotros. Pues el verano, pues de todo. Con un ojo en el periódico y con otro pensando el recorte que nos iba a caer en este verano. Pero bueno, empezando con ganas y a ver cómo podemos solucionarlo.
Lo único que nos queda es mantener la ilusión. No sé si con muchas ascuas o pocas ascuas, Manolo, pero si tenemos ya la ilusión que es lo poco que nos queda, pues...
Bueno, no sé, la ilusión es lo único que nos va quedando poco a poco. Y luego, además, yo tengo un refugio en verano que se llama una viña, donde me alejo de todo y solo miro la cepa y cómo crece el racimo.
¿Eres viticultor? ¿Puedes ser viticultor?
Viticultor aficionado, pero vamos, es de las pocas cosas que da satisfacción.
¿Contrato a tiempo parcial?
¿Indefinido?
El verano a tiempo total.
A tiempo total.
Porque como... la viña tiene una ventaja y es que solo necesita mano de obra y cuidado. Ahí sí que no entra como ni la química ni los productos, según se va desarrollando, te va pidiendo que tú la cuides.
Bueno, Pablo, vamos ya que hayas acabado el tema de los intervalos. ¿Tiene las vides en espaldera o sistema tradicional todavía?
Las tengo en vaso. Las tenemos puestas en vaso.
Eso sí, necesita más atención que cuando están en espaldera, claro.
Procuramos, aunque la viña es un cultivo que no, ya te digo, que no necesita muchos fitosanitarios ni nada, pues procuramos hacerlo lo más, no me gusta la palabra ecológico, lo más natural.
Y la añada del 2012, como se prevé, pues estáis vendimiando ahora.
Ya vendimiamos. Vendimiamos el sábado y la añada del 2012, pues con problemas, porque la sequía ha hecho mucho daño, la maduración y el desarrollo de la uva no ha sido lo normal, y a pesar del calor último de agosto y septiembre, la maduración ha sido muy lenta y no ha conseguido grados. Pero bueno, a los grandes bodegueros les viene bien, porque a ver si así van sacando los stocks de los vinos. A los pequeños, pues lo único que tienen es que en vez de echar dos tragos en la bodega, echaremos uno y medio.
A mí me contaba Manuel el otro día todas estas peripecias que ha tenido con la viña, para que ha aprendido mucho y demás, y yo le he dicho que me saquen la segunda parte. En la cata entro yo a probarlo.
Me apunto, si no está completo ya el cupo, ¿eh?
No.
Me apunto.
Porque todo lo demás debe ser muy trabajoso, y entonces yo creo que podemos ir. Sí, sí. En la segunda parte entramos ya descansados y demás. Y
no. Hombre, hay una parte que es interesante, que es la de la elaboración del mosto, y que no hay que pisarlo. Sí. No te obliguen con los pies limpios.
Eso ya, ¿no? El pisarlo ya se acabó.
Sí. Oye, ¿qué calos elaboras? ¿Claretes, rosados, tintos, blancos?
No, tintos, ahora se despalilla, ya no se echa el racimo entero, lo despalillamos, y luego se tiene en maceración, pues depende de la calidad de la uva, entre 10, 15, 20 días antes de prensar. Entonces se le un vino cubierto y se le deja que coja un grado. Tienes un riesgo de que tenga, si la uva no está bien madura, coja un sabor herbáceo, pero bueno, para eso está la cata, para ir probándolo.
¿Y tus caldos tienen alguna denominación? ¿Astudillo tercer año, Astudillo cuarto año, Villa de Astudillo?
El paramillo, vino tinto fino.
El paramillo.
Como ponían en las antiguas geografías,
sí, sí,
porque los productos de Astudillo era el paño basto de Astudillo y el vino, el tinto fino del paramillo. Y en el paramillo tenemos la viña.
Ah, está muy bien, está muy bien. Un nombre muy cerrateño, ese Paramillo. Incluso hay apodos que por ahí, por el Cerrato.
Sí, en el sí. Que tengo yo es el Paramillo Perrote.
Paramillo Perrote.
Que es donde tenía, porque en Astudillo toda la zona del río era todo viñas. En Astudillo, por ejemplo, en los siglos XVIII y casi XIX se compraba el grano fuera para alimentar al ganado. Cosa que ahora parece eso. Todo el mundo, todas esas zonas que son zonas de cascajos, tierras pobres, eran todo viñas. Entonces, en las viñas había siempre la caseta de ahí. Según el dueño, caseta más grande o caseta más pequeña.
Yo creo, Pablo, que conviene ir a dar fe de todo esto que nos está contando, ¿no?
Sí,
ya, encantado. Pero además, ya sabéis que en la bodega siempre se recibe con una sonrisa y un trago de vino.
Pero somos benévolos y la parte de Majuelo yo creo que está muy bien hecha y entonces quedamos en la bodega.
No, quedamos en la bodega y Pablo y yo llevamos el pan, no te preocupes, no se te va a poner duro o alguna cosa de esas. En fin, compañeros, después de esta introducción tan amable y tan distendida, vamos a entrar en materia. Pero antes de entrar en materia, propiamente dicho, vosotros que estáis en un taller de pensamiento, yo quería pediros opinión sobre unas declaraciones que he oído al ministro de Educación, al señor Ver. Dice el señor Ver, ese que elimina o quiere eliminar, pretende o va a eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, porque dice que alecciona. Él dice que hay que españolizar Cataluña. No sé si será el primer paso para intentar españolizar y volver a recatar los tebeos de Roberto Alcázar y Pedrini y todas aquellas cosas. ¿Qué os han parecido las declaraciones estas del señor Ver? La verdad es que no he hecho ninguna inclusión en cuanto al tema lingüístico, a la enseñanza del catalán o del castellano, sino yo creo que va más por lo que los catalanes llaman el seni, ¿no? Por no sé, reverter un poco a lo que es un sentimiento patrio de Cataluña. Luego a lo mejor sigue por Euskadi, Galicia y va bajando. Nosotros, como somos tan dispersos, pues no sé lo que harían, ¿no? Y luego seguirá por Extremadura, Andalucía, Levante, Murcia y hasta ahí a la frontera, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opináis?
Si lo habéis oído. En primer lugar, creo que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje y españolizar me retrotrae a épocas pasadas de conquista, de invasión y de todas estas cuestiones. Yo creo que se refería más en cuanto a la historia que se está dando en un lugar o en otro, en cuanto al enfoque histórico que se está dando en Cataluña sobre España o en el enfoque que se está dando desde España hacia Cataluña. Pienso que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, más que nada porque puede transmitir otras sensaciones y otros contenidos distintos a los que se pretende. Y por otro lado, estoy en contra también de estas declaraciones porque entran en contradicción con la supresión de Educación para la Ciudadanía. Cuando se achacaba a Educación para la Ciudadanía de adoctrinar y ahora hablan de españolizar, entonces como que ese matiz de adoctrinamiento entra también dentro de ese vocablo españolizar. Y entonces no me han parecido ni adecuadas ni acertadas.
Sí, el infinitivo de algunos verbos hay que tener cuidado con él.
Yo creo que es. No entro en el tema educativo, que para eso está Pablo, pero yo creo que es un reflejo de lo que es la derecha española. Es el autoritarismo. En vez de decir vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a negociar, vamos a conocer las realidades de cada cosa, yo poseo la verdad y por tanto la impongo. Creo que se equivocan y que creo que eso es lo único que lleva a más enfrentamientos, en los cuales claro, la derecha siempre se siente a gusto.
Fomentar los rencores no es bueno.
No es bueno. Y la derecha siempre se siente a gusto. No hay nada más que ver eso que llaman la caverna mediática, en donde está incluida la mujer de este señor, las cantidades abruptos y de eso, de descalificaciones y de todo, sin aportar ninguna solución. Es decir, si tú no estás contento, pues te aparto, te deprimo, igual que está pasando con el Ministerio del Interior, con todo eso. Y es una deriva que yo creo que, a pesar de todo, creo que es, digamos que es caer la careta de que para que la sociedad, incluso sus propios votantes, vean que el Partido Popular solo sabe hablar del autoritarismo, hablar desde posiciones de fuerza, no es capaz de sentarse y de negociar, y claro está, en todos los países de Europa con crisis se ha visto que lo que se ha pretendido es la concertación, el diálogo entre todos, llegar a acuerdos, intentar. Aquí no, aquí impongo y con notoriedad y alevosía están tratando de meternos todo. Y eso es igual, ahora para su digamos, para sus fans, pues el españolizar y ya estamos otra vez con Cataluña es mala o el País Vasco dentro de poco, creo que no lleva a ningún lado.
Sí, hoy en día en educación, en el ámbito educativo, está presente todo el tema de la escuela inclusiva, que pretende incluir, sobre todo en el alumnado con algún tipo de deficiencia o diversidad, que se desarrolle según sus capacidades. Estamos hablando de inclusión, de incluirlo. Y cuando oyes estas cosas, que lo que pretenden o lo que propugnan son actividades exclusivas, entonces también es una contradicción. Estamos excluyendo a
la falta demás de financiación a lo público para que tiene más a la exclusión, evidentemente, que claro, a la inclusión, ¿no? Y es que además no sé qué pensaréis, porque me viene a la cabeza escuchando vuestra reflexión, es que claro, si a esto que el señor Ver pretende, que yo creo que no es ninguna puntada sin nilo, que detrás hay un trasfondo, a lo mejor para distraer otros temas de más enjundia, o otro tipo de enjundia, hombre, lo que ha decidido la señora de Cospedal en Castilla y La Mancha, de quitar el sueldo a los diputados, vuelve a convertir la política española en una política decimonónica, donde solamente el cacique o el afortunado, el que tenía fortuna económica, puede acceder a la política. Con lo cual, volvemos a la visita al domicilio, a tomar mi papeleta, a acuérdate de mí, no sé qué, bueno, todo lo que el cacique venía haciendo. Y esto sí que me parece peligroso, porque de ahí a los populismos hay un paso. No sé si lo veréis vosotros igual.
Yo creo que políticamente, y el reflejo que está teniendo en la sociedad, se tiene la sensación de que nos estamos volviendo un poquito para atrás, pero que evidentemente, como dices Tomás, hay un trasfondo social y político muy importante. Yo creo que hay una transmisión de ideas. Yo creo que lo que ha dicho este hombre está súper estudiado, a pesar de que desde aquí, desde este diálogo que podemos tener nosotros, estemos pensando que bueno, que ha metido la pata, según nuestro criterio, evidentemente, pero yo creo que detrás está estudiado, y eso está transmitiendo una manera de ser, unos valores, algo que queremos transmitir. Y bien es verdad que nosotros lo podemos criticar, pero bien es verdad que tiene muchísimos, muchísimos apoyos. Entonces, estamos ahí como transmitiendo una filosofía social un poco importante.
Hay un sustrato social que sí, que parece mentira, apoya bastante estas cosas. Y yo no es que esté en contra de que lo apoyen o lo dejen de apoyar, porque bueno, la libertad lleva eso. El hecho es que todo esto se hace al tiempo que se intenta cercenar los derechos de los otros. Luchamos contra el aborto, luchamos contra la libertad de religión, luchamos contra la idea de un Estado confesional y laico, luchamos contra los derechos conquistados por las mujeres. Volvemos al tema de la exclusión, lugar de la inclusión para los más desfavorecidos, y aquí en esta casa lo estamos viendo, ha habido que subir espectacularmente las matrículas para subsistir. Entonces, todo eso sí conlleva a recuperar ciertas conductas, ciertos comportamientos o ciertas filosofías que creíamos desterradas, y todo ello ante el silencio de la Iglesia. Porque yo solo he oído al señor Camino salir el otro día a decir que, hombre, que hay que salvaguardar la unidad de España. Pero no le he oído salir a hablar del desempleo, del hambre, de la crisis, del retorno de los emigrantes a su tierra, de la falta de cartilla sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso sí, yo sí convengo contigo, Pablo, de que todo esto está calculado y bien calculado.
Había una fotografía el otro día en los medios, que era la asistencia de Cospedal y de Santa María al Vaticano, una de ellas con peineta y con velo. Esa fotografía la trasladamos 40 años para atrás y tiene su lugar. No queda nada desencajada del momento histórico. Entonces, es eso que se está transmitiendo, de verdad, y es un poco preocupante, porque estos años, ¿de qué han servido? Hemos avanzado en libertades, en apertura de pensamiento, y parece que estamos volviendo un poquito para atrás.
Hemos avanzado, pero los poderes siguen en las manos de los que le tenían, ¿eh?
No, y aparte de, hemos avanzado, sí, yo coincido en que hemos avanzado, otra cosa es que cuantifiquemos, pero también hay que ver cuánto nos ha costado esos avances, ¿eh? Es que hay que mirar lo que hemos dejado por el camino, ¿eh?
Tú cuando ya hablo de toda la clase política, quizás a mí, bueno, que la política ha sido la segunda afición. Así en broma digo, de viña y de política no admito. Hablo así en ese tema. Yo creo que esto es un... y que tienen que mirarse un poco, sobre todo el primer partido de ahora de la oposición, tiene que mirarse. Y creo que la derecha...
Perdona que no te he entendido bien, ¿qué tiene que hacer?
El principal partido de la oposición, el partido mayoritario, tiene que mirarse...
Pero si no tiene espejo.
En el ombligo. Mirarse a ver las culpas que él tiene. Y yo soy, y no es solo una idea mía, sino que algunos lo han dicho. Aparte de que la derecha cree que ha nacido para mandar, y que la derecha cree que tiene verdad, aquí venimos de una dictadura que el partido de la derecha nunca, nunca ha criticado. Y entonces, en el momento que se encuentra con la mayoría absoluta, se encuentra que cree que tiene la verdad y el derecho para hacer lo que ellos quieran. Eso es lo que interpreta. Yo, por ejemplo, siempre ponía el ejemplo, los primeros años de la democracia, no voy a decir de qué, y alguna vez lo he contado, del alcalde que decía, cuando llegaban los plenos, y se decía que esos acuerdos no eran, y decían, a mí me han votado, luego puedo hacer lo que quiera. Y decías tú, no hombre, la ley, no, si el pueblo me ha votado, hago lo que quiera. Y estos están en lo mismo. Ahora tengo mayoría absoluta, luego el resto de España se aguanta. Cuando la mayoría absoluta que ellos suponen no representa ni un 23% de la población. O sea, eso no lo son capaces de asimilar.
Me suena a adhesión inquebrantable que decía eso, él, ¿eh?
Exacto. Sí, sí. Y además ellos, si les escarbas y eso, seguirán sintiéndose que ser español es lo más importante que hay, que somos la reserva, que somos todo. Y parece mentira, por eso te digo del partido que ha gobernado, parece mentira que después de 30 y tantos años de democracia, el problema catalán, el problema vasco, siga ahí. O sea, eso me parece. Lógicamente, yo no he sido nunca nacionalista y no creo que el nacionalismo, porque me parece que el nacionalismo es un movimiento fundamentalmente reaccionario.
El central y los periféricos, ambos.
Sí, el central y los periféricos. O sea, todo aquel que se sienta algo excluyendo o diferenciándose de los demás, para mí es un movimiento reaccionario. Lógicamente, los catalanes, que no son bobos, aprovechan el momento electoralmente. Y de todo para justificar
políticamente,
que ellos no tienen
económicamente,
culpa de nada.
Claro.
La culpa la tienen los otros. Concholes. Podías haberlo dicho un poco antes. Podías haber planificado cuando las cosas venían bien. Y podías haber... No. O sea, ese juego, lo que pasa es que ahí no se puede entrar de una manera como entran estos. O sea, de ahí se tiene que entrar de una manera del diálogo y el de eso que creo... que lo único que hemos ganado en democracia es que podemos hablar y podemos discutir y podemos llegar a acuerdos que sean beneficiosos para las dos partes o para las tres partes o para quien sea,
sí, pero,
o para la mayoría.
Si me permites, Manolo, yo lo de positivo, bajo mi punto de vista ideológico, es que este toro lo tienen que lidiar tres partidos conservadores de derechas, el PNV, CiU y el PP, porque el PP gobierna en el Estado, CiU gobierna en Cataluña y presumiblemente el PNV gobierna en el País Vasco. Luego, bueno, en la historia de España introducimos un factor donde la izquierda no va a estar presente en una solución, en teoría, donde nos vamos a jugar el futuro de la composición o de la forma de Estado español, porque va a ser mera comparsa, porque las mayorías son las mayorías. Y a lo mejor no sé cómo quedará en el futuro si sigue implicado la caída del PSOE, a lo mejor ni los tres quintos o los votos los puede alcanzar el PP sobradamente, ¿no? Si seguimos con esta dinámica, con el apoyo de catalanes y vascos.
Así en plan de broma, a lo que dices tú que la izquierda no va a estar presente es porque está desaparecida, porque ya no hay.
Yo la percibo desaparecida, otra cosa es que esté ahí, ¿no?
No está presente, no existe.
Ayer me decía un amigo que si se ve yo por qué le llamaban al PSOE ahora los indios. Digo, no, dices que están en la reserva. Entonces, bueno, no sé si saldrán de la reserva por sus propios medios o alguien los ayudará, pero de hecho se les percibe así, ¿eh?
Es que me parece, yo he pensado y me parecería tristísimo, ¿eh? Me parece, aunque siempre hay alguna mente un poco lúcida en el PSOE, que el partido de la oposición simplemente se ha puesto, lo mismo que ha hecho el PP, se ha sentado a esperar porque sabe que dentro de unos años va a gobernar. Y entonces será como el chiste de Forges, se arrimará la gente y dirá, ¿qué hay de lo mío? Eso es lo que a mí realmente me preocupa, es decir, esos dos partidos, bueno, ahora tú, Bueno, cuando se cansa la gente, ahora llego. Ahora llego.
A lo mejor se les, se les ha pasado el arroz.
Exactamente.
Cuando llegue a esa situación, o a intuir esa situación.
Exacto.
Pablo.
Sí, lo que es un poco triste, bueno, que no se den cuenta, hablando en general, la clase política, lo denigrada que está también. O sea, es que a ver quién les cree hoy. Lo que comentabas tú antes, Manuel, un partido que ha estado que ha estado gobernando, que ahora está en la oposición y que te cambie de principios, o un partido que viene con un programa y de la noche a la mañana ha pasado las líneas rojas que dice que no iba a pasar, a ver quién crea a estas personas. Por eso yo sigo abogando, porque detrás de todas estas actuaciones políticas hay unos principios.
Eso sociológicamente está estudiado, ¿eh?
Vamos. Pero
eso sociológicamente ha estudiado. La derecha vota Peño Fijo y la izquierda es crítica.
Sí.
Si no, ahí tenemos el castigo que se le ha infringido al PSOE, con todo merecimiento, porque opositaron a ello.
Sí.
Pero no se da así cuando es la derecha la que pierde.
No, porque son, vamos, hay principios como bastante fundamentalistas que lo siguen a pies juntillas.
Lo que hablaba antes.
Y no son críticos, Manolo, en absoluto, no. Vamos.
Oye, bueno, ya hemos hecho una primera incursión interesante, muy interesante, ¿eh? Ya seguiremos reflexionando o hablando sobre estos temas en próximos espacios. Pero ya ha transcurrido casi la mitad del programa, cómo pasa el tiempo aquí en Radio Colores, charlando con Pablo Espina y Manuel Manrique. Vamos a entrar un poco en ese medio rural, que dejamos ahí en stand-by, un poco parado en verano, para que tú, Manolo, porque vives en pueblo, aunque somos de pueblo los tres, pero si nos aproximamos un poco a esa realidad, ahora que en dos pilares que sostenían quizá la subsistencia de los pueblos en cuanto a poder fijar población, que es acercar los servicios y fundamentalmente los básicos a los pueblos, como son la sanidad y la educación, vemos que también se los están ya no solamente recortando a cuenta del tipo de prestaciones, sino por la prestación en sí. Hemos visto un barruelo el otro día, una manifestación multitudinaria, porque el servicio de urgencias, o de atención de 24 horas, se lo habían quitado. Entonces, si a eso de la sanidad y la educación vemos las dudas que hay sobre el futuro de la PAC y vemos que todos esos planes y programas, estudios que yo conozco desde hace 30 años y me imagino vosotros también, sobre crear, fijar población en los pueblos, pues no sé. ¿Qué ambiente se respira en los pueblos? ¿O siguen calando la boina y refugiándose en su casa y solo en conversación de bar? ¿O ni eso tan siquiera?
Yo os voy a plantear un tema así, un planteamiento un poco más elevado, ¿no? Del medio rural. El otro, yo creo que ahora mismo la necesidad de la sociedad es recuperar las ideas y es volver a usar la cabeza. Para mí es lo fundamental, cosa que si la clase política ha renunciado a las ideas y a la cabeza, pues...
Pero si no hay discurso político, perdón, Manolo, a nivel individual, ¿cómo se recupera eso? Si no hay nadie que aglutine, pues mira, un pensamiento y...
Se recupera aquí, se recupera en cualquier clase de la UPP, se recupera en, como digo yo, en que alguien oiga cosas que no oye en ningún lado, que puede ser en el bar, que puede ser en tu grupo de amigos, que puede ser en tu merienda, alguien que vuelva a insinuar. Y el otro día leyendo a, creo que es uno de los, por lo menos es de los mayores intelectuales o los que a mí me convencen, que es el George Steiner, ha publicado un libro de ensayo que se llama Gramática de la Creación, el cual habla de la gramática, de la palabra, de la creación y todo. Pero hay un tema que parte de, bueno, del siglo XX, con 70 millones de muertos, la falta. Y hablaba que el siglo XXI es el fin del tiempo de la esperanza. El hombre ha evolucionado porque siempre ha esperado. Primero, desde un punto de vista, él dice, dos movimientos heréticos del judaísmo.
Eso es un pensamiento utópico.
Sí. Que son el cristianismo y el marxismo. El cristianismo decía, sufre, pero que luego lo vas a encontrar, y el marxismo, no, hay que luchar por lo que hay aquí. Y yo creo que en el medio rural, no sé qué os parece, la esperanza se ha perdido. Si tú preguntas a cualquiera del medio rural, no al de la boina, sino al que digamos está preocupado, al sociólogo, tú le preguntas, ¿hacia dónde? ¿Qué esperas? ¿Qué crees? Por ejemplo, hace 50 años un agricultor esperaba pues salir, que sus hijos tuvieran, que el pueblo creciera, que tuviéramos lo que ahora tiene. ¿Qué espera ahora el medio rural? El dinero que viene, el dinero que ayuda, es dinero que revierte en otros sectores que no es el medio rural. Si a mí me dan dinero...
Bueno, pero perdona, mano, de eso también tiene bastante culpa el medio rural, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
se ha dedicado a amasar, a tener ahí... No sé si porque sí, históricamente era tenía esa prevención de no fiar el futuro a nadie más que a él. Sí. Y claro, el dinero en este modelo está para moverlo, para darlo vueltas, para generar riqueza, para buscar otras alternativas, no a la
sí,
tradicional de...
Pero bueno, siempre esas alternativas tendrían que ir enfocadas a tu medio. Es decir, digamos que la ciudad ha ganado, ha creado el paraíso y el infierno es el pueblo. Y la gente del pueblo lo único que reclama es las ayudas de la tercera edad, que tenga el médico al lado, que tenga unas ayudas de no sé qué, que tenga la calle, por decirlo de alguna más asfaltada, para que no tropiece, por decirlo así, en plan un poco burdo. Pero lo que genera realmente la riqueza y eso, ya no hay nada. O sea, el tema de la agricultura es un tema productivista, que ha entrado dentro de una cadena en la cual, como digo yo, la naturaleza, en vez de aliada, se ha convertido en enemiga, a la que hay que domeñar, a la que hay que maltratar, a la que hay que aplicar todas las cosas porque me tiene que dar...
La que hay que exprimir al máximo.
La que hay que exprimir. El tema más sangrante, por ejemplo, es el tema de los monocultivos, de los transgénicos. Entonces, si tú ves, ¿qué esperas? Este lo lleva a la sociedad occidental. La sociedad occidental ya no espera nada.
Sobre todo si las nuevas generaciones huyen del pueblo.
Claro,
¿no?
Lo que he conseguido se lo van a estar quitando. O sea, lo que espera es que no siga perdiendo todo lo que ha conseguido luchando.
Sin embargo, Pablo, ¿qué opinas tú? Porque eso que dice Manolo, yo quería, aparte de oír tu pensamiento, tu tesis al respecto, entra un poco en contradicción con lo que ha ocurrido en un pueblo de la provincia de Palencia de poco tiempo, al menos lo que ha traducido a los medios de comunicación. Ha elevado el obispo al cura y se ha armado el 2 de mayo, cuando normalmente todos esos pueblos, además en la zona que está ubicado, hablamos de Paredes de Nava, tienen la suficiente problemática como para ver cómo ha ido perdiendo población, se ha destruido toda la industria que tenía en torno al sector primario, etcétera, etcétera. Sí, y sin embargo, da la impresión de que esos problemas que no deberían ser problemas hoy en día...
Claro, fíjate, Tomás, lo que hablábamos antes, ese artículo que salía hoy en el norte de Castilla, de una carta de los habitantes de este pueblo, pidiendo un cura y no sé qué, la trasladamos otros 40 años para atrás, y encaja. Y encaja. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Aquí yo creo que se ha utilizado el
encaja, perdona, cielo. Encaja hace 40 años que era eso sería normal. Lo que no encaja es
hoy en día, evidentemente. Yo entiendo que aquí se ha utilizado el clero como una forma de estatus del pueblo. O si tenemos cura somos más, y si no lo tenemos, ¿qué pasa? ¿Le vamos a compartir? No, y menos si nos le traen a tiempo parcial. Oye, que eso ya nos hace de menos.
Complejo de pueblo grande.
Sí. No, claro.
Yo lo que apuntaba Manuel, yo creo que lo que ha acontecido en nuestros pueblos ha sido que ha habido políticas tendentes a acomodarnos. Me lo daban todo hecho, todo medio hecho, y no me exigían mis esfuerzos. La producción agrícola era mucho mejor, tenía subvenciones, maquinarias buenas y demás, y no me han exigido esfuerzos para producir más, para exigir. Entonces, eso ha producido una acomodación en los pueblos. Luego, personas jubiladas, que en nuestro pueblo son cada vez más, lo tenían todo. Entonces, no tenemos que tener iniciativas. ¿Para qué? ¿No? Si lo tenemos todo, ¿no? Y luego hay otra cuestión. Que yo sí que quería decir, cuando hablabas de soluciones, Tomás, de qué proponemos, nos decían Andrés Neumann que es mejor cantar que callar. O sea, en el sentido de que tenemos que utilizar la palabra y los medios que podamos para seguir protestando, para salirlo. Él creo que lo llama para conseguir la esperanza de la desesperanza. Uh-huh. Creo que una historia es.
Sí,
en ese sentido, fíjate también, fijaos, que nos reclaman que nos quedemos en casa, nos dicen que nos callemos. No, por favor. donde tengamos oportunidad, vamos a decir lo que pensamos. Si no, apaga y vámonos.
Acabas de introducir un factor para mí muy interesante que os someto ahora a debate, que es que me parece hasta qué punto el factor miedo psicológicamente afecta a la sociedad. Quizá más en la urbana que en la rural, porque cuando las cosas vienen mal dadas, hablamos de hambre, de necesidad, de miseria, en el medio rural siempre estaba el recurso, al menos para que no te faltaran cuatro garbanzos que llevar a la boca. Sin embargo, en la urbe era distinto, ¿no? El otro día contaba aquí el director de Cáritas cómo las clases que nunca habían pisado por Cáritas están pisando ahora. Cuando de atender a indigentes estamos pasando a atender a clases que medias hace cuatro días y menos medias o no tan medias. Entonces, ¿hasta qué punto psicológicamente el factor miedo puede influir en todo el mundo y más en esa gente que decía Manolo del Pueblo, que es más o menos conformista, conservadora, que ahí lo que quiero es tranquilidad, al trantrán, que bueno, no sé?
Yo creo que es la apatía un poco, eso es como que metemos una batidora varios elementos y lo batimos, es el factor miedo, es el factor apatía, es el factor, yo trabajo en un colectivo donde somos 23 personas trabajando en mi centro de trabajo y cuando ha habido huelgas en educación hemos sido 8 personas. ¿Quiere decir esto? Que ha habido un porcentaje que no ha ido. Quiere decir esto, que aceptan lo que les hacen. Y un colectivo que acepta que tenéis que trabajar más horas por menos dinero, ahí está pasando algo. Ahí está pasando algo. Es una falta de pensamiento, una falta de lanzarse, una falta de dar la opinión. Miedo, puede ser, que no me quiten el dinero, porque puede haber situaciones económicas complicadas, pero algo está pasando para que la gente no salga a la calle, no diga, porque ya os digo, un principio tan básico, oye, igual que el curso pasado, vas a trabajar más horas y vas a cobrar menos. ¿Y te quedas callado? ¿Qué ocurre?
No, es que hablaba Manolo de la esperanza. Y claro, es que la esperanza no es un maná que caiga del cielo. La esperanza es una fuerza interior que tiene que surgir para que luches, para que demandes, para que exijas, para que defiendas tus derechos, lo que es tuyo. Y claro, no sé, eso va muchas veces de la mano de la cultura, independientemente de la idiosincrasia de la persona de cada uno. Pero es que esa cultura yo creo que es la que quieren cercenar en mayor medida también.
Yo creo que el miedo ha sido y será siempre el arma más poderosa.
Guarda la viña, haciendo alusión a...
Es el arma más fuerte que hay. Y el miedo a todo. O sea, el miedo a perder lo que tienes, el miedo a que no te den lo que tú exiges, todo eso. Eso es, y van a seguir usándolo. Siempre que el que tenga el poder siempre va a usar el miedo. Y el miedo, y luego está el engaño. El engaño es decir, esto lo vamos a pasar mal, como dice el señor el Marianito, lo vamos a pasar mal, pero es que luego lo vamos a pasar bien. Y luego dices tú, luego los de siempre se lo van a llevar y nosotros seguiremos igual.
No, está claro.
Y todo tranquilo, que es coyuntural. Y aquí hago yo porque es lo que España necesita. Y dices tú, ¿qué es España necesita? Si lo terrible de esta sociedad occidental, de este mundo, es que ahora, el otro día, no sé si era Santos Juliá o Ramoneda, decía, es que mandan los que nadie ha votado. Es que mandan los que nadie ha votado. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central...
Un grupo de tecnócratas puestos a dedo ahí, ¿no?
Los grupos poderosos de inversión mandan. Entonces tú dices, bueno, y esos mandan solo para buscar su beneficio. Les importa un carajo a toda la sociedad, les importa todo. Y encima la gente nos han autoconvencido que la culpa es nuestra por vivir. Oiga usted, pero que yo no he hecho nada.
Por ansiar mejorar, que es lícito,
que
¿no?
Usted, como decía en el meeting famoso ese que está colgado del Wyoming, oiga, mis posibilidades me las marcaba el banco. Si yo quiero tener una casa y el banco no me daba dinero, no tengo casa. Si quiero un coche, a mí no, yo no vivo por encima de posibilidades, ponía el ejemplo. Vivo por encima un fin de semana que en vez de un cubata me tomo 5. Entonces sí, vivo por encima de mis posibilidades. Pero ese es el tema. Uh-huh. Y aquí estamos igual. Es decir, vuelvo al tiempo de esperanza. Cuando en los años...
O sea, que quieren, tú piensas que quieren que volvamos al vino peleón.
Exacto.
O volver a un...
Pero el vino peleón...
Buena metáfora, ¿no? Claro.
Pero el vino peleón para que ellos no sigan...
No, a ellos que no les falte reserva.
Bebiendo el Vega Sicilia.
Claro.
No, eso sí.
Eso es evidente.
Ellos no renuncian.
Ponme un tinto con gas.
Es decir, tú date cuenta ahora que han hecho todos los recortes. Y lo lógico sería pensar, bueno, pues los impuestos subirán los ricos, que ahora tiene, como ha pasado en Francia, los ricos pagarán más. No se ha visto nada, absolutamente nada. ahí a la tasa Tobi que iban a probar Francia y Alemania, estos se han apuntado.
Ahora parece que están por la labor.
Claro, se han apuntado, les habían dicho, oye tú, a los bancos no les, ni les tosas, al otro. ¿Hacia dónde?
Sí, pero en los pueblos otros que les frecuentáis más que yo, esa desesperanza se percibe en el rostro de la gente, en el ambiente del pueblo, superada las fiestas, que luego normalmente sí. Uno entra en estado depresivo, en el día a día. ¿Sigue todo igual o esa sensación de que esto se acaba, de que cada vez somos menos, de que echas un vistazo aquí a los índices de desempleo y despoblación y son, iba a decir acojonantes, acongojantes, se respira en el día a día, en el vivir del medio rural?
Se respira y, por ejemplo, yo, tú vas en mi pueblo dentro de ahora mismo a dar un paseo y aquello parece un pueblo desierto. Parece, es que no hay, o sea, se ve la época de verano, cierto movimiento, ciertos chavales, cierto niño, pero porque no hay, porque no hay cosa económica, y como volvíamos hablando, la agricultura no depende.
Pero está la televisión, Manolo.
Ya, bueno, la agricultura no tiene mano de obra. Tú, por ejemplo, ahora que hemos hablado al principio de la viña, tú vas a la Ribera de Duero y ves gente. ¿Ves gente? ¿Por qué? Porque hay mano de obra, porque ese cultivo necesita mano de obra y hay vida, genera riqueza. Pero en los campos de secano...
Con el monocultivo, pues no.
Con el monocultivo, nada. O sea, no necesita nada, nada más que un tractor grande que parece como un buque fantasma dentro de un...
Y luego la gente de nuestros pueblos, claro, no es el entorno más propicio para rebelarte o para protestar. Yo creo que se acepta.
Primero por edad, ¿no? Por la edad media de la población.
Por edad, porque políticamente también hay una mayoría
conservadora
que comulga con los principios, y entonces, bueno, es mejor callar. Como que no se percibe el espíritu este de revolución, entre otras cosas también porque no hay elementos, ni económicos, ni de ningún tipo, que puedan ayudar a eso. Los agricultores ahora van a sembrar, y dentro de nada, gente se vendrá aquí a Palencia a vivir. Y los pueblos se quedarán pues semidespoblados.
A volver en verano a buscar el chorizo y el queso del abuelo, ¿no? Si sigue allí todavía y vive, claro que esa va a ser otra, si los recortes en sanidad y en educación se siguen produciendo. Pero claro, si en educación se acentúa, me imagino que los niños del medio rural, en cuanto tengan edad de poder ir a estudiar a otro sitio, si es que tienen recursos los padres, porque las becas también van a desaparecer, pues lógicamente levantarán el vuelo y adiós muy buenas. Ahí os quedáis con vuestras tradiciones, con vuestro pueblo, con la feria de la Bielda y la Trilla y adiós hasta verano que viene, ¿no?
Y luego hay otra cuestión importante, el sentimiento este de decir, te fastidias, ¿no? La envidia sigue patente en... Yo este verano quedé con un enfado tremendo cuando en el Parlamento estaban anunciando los recortes que nos habían hecho y hubo gente que aplaudió. Y hubo senadores de aquí, de Palencia, que aplaudió. Y entonces, hablando...
Y el famoso que se jodan, ¿no?
Hablando, efectivamente, hablando con la gente, bueno... Pero bueno, si es que me están molestando a mí, van a quitar a mí dinero, a ti te van a hacer trabajar más horas y demás. No, mientras te fastidien a ti, está muy bien, ya es hora que alguien haga algo. Entonces, como que ese sentimiento de envidia sigue patente. Y decir, mira, mientras te molesten a ti... Allá te fastidies, o sea, yo no voy a protestar.
Tú sigues pensando o creyendo que aquello que dijo Antonio Machado, que de cada 10 cabezas españolas, 9 embisten y una piensa, ¿es cierto?
Bueno, yo no creo que embisten... Oye, mientras yo esté tuerto, si tú te puedes quedar ciego, que nos quiten un ojo, ¿no?
Pero esa idiosincrasia y esa ¿cómo se vencen todas esas resistencias y todas esas inercias? Que llevamos arrastrando lustros, que parece que despegábamos y no despegamos. Parecía que el medio rural se deshacía de atavismos y de tópicos y parece que siguen ahí anclados, como esa raíz que se resiste a ser arrancada, ¿no? No sé.
Hombre, ahí yo vuelvo a decir lo mismo, aunque sea, hay que autocriticarse y echarla y ver hacia lo que hemos hecho mal, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, el poder que... ¿Cuántos maestros progresistas había en los años 70 y 80 en el medio rural luchando por el medio rural? ¿Cuántos maestros daban las horas y marchaban cuando yo estaba allí en el pueblo y llevaba allí a mis hijos? ¿Cuántos?
Sí. Claro, porque no vivían en el pueblo.
Claro, ¿qué educación daban? ¿Qué intención tenían? ¿Veías algún maestro sacar a dar clases de ciencias naturales o como se llama, medio natural, al medio natural que tenía pasando la calle? No.
Ni instruir al resto de la ciudadanía alternando con ellos.
El cura que era progresista, que trataba de hacer, que se unía en movimientos, a la montaña, que ahí das menos guerra. ¿Qué curas hemos tenido aquí? ¿Qué labor social han hecho? La inmensa mayoría, no quiero decir todos, pero la inmensa mayoría. O sea, si tú vas viendo qué labor se ha hecho, y cuando se ha hecho alguna labor, de lo cual yo me siento muy orgulloso, en mi pueblo, a través de alternativas, de revistas culturales, de que llevamos 27 años dando guerra, seguimos siendo apestados. Entonces, pero hay gente que ha ido escuchando otras cosas y se ha unido a ese carro y va haciendo.
Oye, Pablo, eso que dice Manolo a mí me preocupa, porque parece ser que lo único que hemos hecho era rascarnos la epidermis, pero en cuanto quitamos esa piel, debajo subyacen nuestras carnes, están todavía ese rescoldo que hablamos al principio, subyace toda esa cultura, es hoy anclado y no hay manera humana de acabar con ella. Ya no vamos a buscar culpas, porque posiblemente cada uno en distinto porcentaje habrá muchas que atribuirle, ¿no? Pero evidentemente, no sé, ¿qué se podría hacer o qué percibís?
Mira, yo...
¿Qué se puede hacer?
Se puede hacer algo. Y ya que estamos volviendo, como vuelve la derecha...
Nos quedan 5 minutos, ¿eh?
Como yo os planteo, como dice la derecha, parece que a 40 años, pues yo, la izquierda, tiene que recuperar, para mí, un concepto que fue muy válido en la lucha antifranquista, que es el concepto de militante.
Sí, pero si las normas de estilo la izquierda las ha pegado fuera, si se ha abrazado al neoliberalismo de una manera brutal.
No ese concepto de afiliado, ese concepto de militante. Y el militante, primero, como digo antes, para ser de izquierda te hacían un examen y tenías que saber algo. Y tus ideas las tratabas de colocarlas hasta en el partido de fútbol. Tratabas de meterlas, militabas, luchabas por cambiar. Y ese concepto, dentro de un tema de organización, que creo que estos movimientos sociales del 15M y eso es lo que les falta, organización y objetivo. Pero claro, tienes que llevar, para esa organización y ese objetivo, tienes que ser gente que milite, gente que esté convencida de la idea y que luche por ella. Por ejemplo, concepto militante, la UPP. La UPP, ¿no? Para mí sí es un concepto de militancia, es decir, opta por una tema de cultural y hay que defenderla,
sí, pero
lo defiende.
Esto funciona más en plan asambleario que en plan de tener unos ideales establecidos, unos principios, ¿no?
Sí.
Porque aglutina gente muy heterogénea, pero qué duda cabe de que sí asenta unos principios de la cultura, volvemos,
claro,
a la cultura siempre, ¿no?
Es decir, que si tú ves que la cultura, como decía Neumann, la cultura es, si me subvencionan, si no me subvencionan, ya no hago nada, no... Si no me subvencionan, claro, intentaré hacer algo.
Claro, bueno, volvemos a la inclusión y a la exclusión de la que hablaba Pablo.
Claro.
Yo sigo pensando que la solución o lo que tenemos que agarrarnos es a la palabra, y en aquellos foros donde podamos expresar lo que pensamos, oye, y luchar por esta libertad que yo creo que teníamos. Y foros como este, esta tertulia tan, tan amable, de verdad, que tienes la oportunidad de decir, oye, que yo pienso esto y lo quiero decir. No sé si llegará a muchas personas, pero a quien llegue y tienes oportunidad de decirlo, ayuda. Y sobre todo, yo apostaba también por la cultura. Os traía una... cuando Federico García Lorca inauguró la biblioteca de su pueblo, que donó en los libros, pues hizo un pequeño discurso, ¿no? Y entre varias cosas que decía, dice: yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Y terminaba el discurso Federico García Lorca aludiendo a Menéndez Pidal, y dice: el lema ha de ser cultura, cultura porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. Es mi aportación.
No, es una buena aportación, muy interesante, pero seguimos moviéndonos en el terreno de la utopía, porque ese discurso de Lorca va seguramente ya para 70 o 80 años, Y bueno, seguimos demandando lo que Lorca demandaba en los años veintitantos del pasado siglo, ¿no? Entonces, bueno, si el discurrir de un pueblo, pues tiene todavía, tenemos que seguir recurriendo a ciertos clásicos en este momento, como gente reivindicativa de esa generación irrepetible, pues es que, como decía Manolo, algo hemos hecho mal, o algo no hemos hecho, o algo consentimos que no se haga dentro de los cauces que se tenían que hacer.
Es que yo creo que la gente, la sociedad, tiene que entender que nos jugamos mucho, que nos estamos jugando mucho, cosa que la gente no entiende, que yo no me estoy jugando que me bajen a un 5%, sino que me estoy jugando una forma de vida.
Claro.
Me estoy jugando unos principios y unos derechos que he adquirido, y me los estoy jugando. O sea,
y además, ¿a qué precio se adquirieron?
Exacto. Bueno. ¿Y a qué precio se adquirido? Y me los estoy jugando, que no se sabe para qué. O sea, que no se sabe para qué, porque si tú, a mí, alguien me dice, bueno, te estoy quitando el no sé qué de el 5% de tu sueldo, trabajas 6 horas más y no sé qué, y resulta que va a haber un nivel de cultura, un nivel de educación más elevado, más no, es porque necesita... No, ¿es por qué? Para pagar una deuda de un banco que la han generado ellos con unos engaños, estafas, y esos señores están en la calle viviendo en la mura, en Majadahonda y en chales de no sé...
Sí, nosotros nos estamos
jugando. Sin ninguna responsabilidad, y entonces, es decir, oiga, que me lo estoy jugando, y un paso adelante es, oiga, esos señores que paguen, porque parece ser que los delitos bancarios son los únicos que no son delitos.
Pero, claro que nos la estamos jugando, Manuel, pero más se la está jugando la gente joven, con estas decisiones que se están tomando, con este tema de recortes, ¿qué esperanza pueden tener? ¿Cómo puedes motivar tú a las personas que estudien, que hablen, que protesten, que juzguen, que si, ¿para qué?
Porque son personas.
¿Para qué?
Hombre, seis años de universidad
te conducen a 800 euros de sueldo. Tienes que pagar más por matrícula. Lo nuestro es preocupante, a ver si me entiendes, Manuel, pero más preocupante veo yo las generaciones jóvenes que están viniendo, que se les están cerrando cantidad de puertas. Y ya no, ahí no hemos hecho algo mal, ahí se está haciendo algo mal, ¿sabes? Porque lo nuestro, si quieres, puede haber una revisión autocrítica de lo que hemos hecho, pero de lo que está haciendo ahora, yo creo que no hay que permitirlo, lo que está haciendo ahora, el recortar, ¿cómo se puede recortar para empeorar? Es que, de verdad.
No, y además la gente ya lo oyes cada vez más, es que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros, y la gente lo acepta.
Claro.
No sé quién ha marcado esa norma, no, es que los de ahora van a vivir peor. ¿A por qué?
Volvemos a hablar de los dos factores, entre el conformismo y el miedo. Y en una sociedad conformista y miedosa o medrosa, pues evidentemente, eso le va, pues yo creo que el capitalismo ha hecho muy bien la baza. Un amigo mío pone un ejemplo, dice, imaginaros el pescador que va al río y pone en el aparejo 10 anzuelos de plástico, con buen cebo, y los va tirando. El pez llega, pica, se lleva el cebo, ve que no le pasa nada, y vuelve. Y ahí llega un día y otro día hay un banco de peces. Cuando ve el pescador que aquello ya es una nube de peces bajo el agua, cambia los anzuelos y los pone de acero. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ese ha sido el tema. Obrero hipoteca, obrero callao. Una estructura social de consumista a más no poder, y unos resultados que, bueno, y claro, fiaos en que algo inventarán. Pero claro, la invención viene siempre dada a base de que los esfuerzos y los sacrificios recaigan en los de siempre, y esto es triste, compañeros. Bueno, confío que estemos más positivos la próxima vez que nos encontremos y hablemos de otras cosas.
Complicado.
No, al menos ver si la realidad nos deja abierto por ahí, aunque sea una pequeña claraboya por donde entre la luz de la esperanza, a la que estábamos haciendo referencia permanentemente, ¿no?
La luz de la esperanza, por ejemplo, pues que las manifestaciones ahora cada vez son más mayores, más numerosas, que cada vez hay más gente más preocupada y... por lo que ve, porque no ve salida, porque no ve algo. Entonces, yo creo que algo de futuro se vislumbra.
El otro día oí a un señor mayor, muy mayor, octogenario, que esto está bien porque están sometiendo a prueba la paciencia del ciudadano. Sí. Entonces, bueno, claro, él decía que si yo tuviese vuestra edad, se refería a gente más joven incluso que nosotros, ¿no? Pero claro, eso siempre se dice cuando todo ha pasado, yo también me pongo, ¿no? En fin, Pablo, Manolo, Pablo, muchas gracias. Ha sido un placer reencontrarme con vosotros.
Igualmente.
Esperemos hablando de estas cosas tan interesantes, porque es un auténtico placer dialogar con vosotros dos. A todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por su atención. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, ya saben, en el 107.7 de la FM.